Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vale, sentaos, que vamos a estar un ratito juntos. Oye, si no se me oye, que ya nos conocemos, que somos todos familia, tenéis que decírmelo. A veces dicen que no se me oyen las últimas palabras, yo tiendo a hablar bajo, como soy apasionado me aparto del chisme este, decidme las cosas, ¿vale? Mirad, ya sabéis que os repetimos siempre mucho las cosas porque hay verdades que se tienen que quedar asentadas en vosotros, porque el cristianismo no es, yo qué sé, un teorema de Pitágoras, una cosa de esas, que es, no, es una forma de vida. El cristianismo es la forma en que el hombre tiene que vivir. El hombre, todo hombre que ha venido a este mundo, pues el cristianismo es la forma adecuada que el hombre tiene que vivir. Y siempre os hemos dicho una cosa, que el cristianismo no es una religión. Las religiones son como el esfuerzo que ha hecho el hombre por acercarse a Dios. Pero el cristianismo no es ningún esfuerzo. El cristianismo es Dios, que sí, decirlo así para que nos entendamos, Dios ha hecho un esfuerzo por bajar junto al hombre y que nosotros lo entendamos. O sea, el cristianismo es, como decir, técnicamente, teológicamente, es una revelación. Lo que nosotros creemos es porque Dios nos lo ha revelado. Nos ha dicho que es Trinidad, que es comunión, que es amor, que la segunda persona de la Trinidad se ha encarnado. Atendedme, Teresa, Alexia y demás, y Kiara. Ahora aquí hay que atenderme a mí, ninguna otra cosa hay que hacer. El que no quiere atender se puede dormir, pero no puede molestar a los demás. Pues lo que os estaba diciendo, que el cristianismo es pues, todo lo que Dios nos ha dicho de Él. No es un esfuerzo nuestro, es la condescendencia que Él ha tenido con nosotros para acercarse a nosotros y revelarnos sus cosas. Y ¿cuál es la actitud fundamental nuestra frente a esta revelación? La fe. La actitud de la fe. O sea, el hombre responde a esta revelación que Dios hace de sí mismo desde la fe. Ahora, poquito a poco, ¿qué es la fe? La fe es eso que os digo también muchas veces que de Santa Teresa de Calcuta, que cuando es verdadera duele mucho. Sí. La fe es eso que dice todo el mundo, pues es creer en lo que no veo. Sí, pero ¿la fe qué es? A mí me gusta que os entren las cosas por los ojos, porque yo cuando era pequeño no me entraba en misa, yo decía, yo quiero que cuando yo sea cura, que quería ser cura desde siempre, los chicos se enteren. Mirad, voy a hacer un acto de fe y lo vais a ver, ¿vale? ¿Qué he hecho, Nicolás? He apagado una luz. No tengo ni idea de cuáles son los fundamentos técnicos de la electricidad, de esto, de lo otro y tal. Lo único que sé de la electricidad es lo que me han dicho. Si metes los dedos en el enchufe, te va a meter un petardazo y te vas a morir. Si subes el interruptor, se enciende una luz y se ilumina. Me lo han dicho. No lo entiendo, no lo sé explicar. Pero me lo he creído. Eso es un acto de fe. Voy a encender. Como eso, montones de cosas. Hemos entrado aquí y ninguno calcula la estática del edificio, ¿no? O en los rascacielos en Madrid. ¿Por qué no se cae esta cúpula? Pues es que no lo sé. Yo no tengo la capacidad, ni la técnica, ni lo sé. Sé lo que me han dicho otros. No te preocupes, no se va a caer por esto. Gente que sabe más que yo, gente más preparada que yo, Y yo me lo creo y hago un acto de fe y entro. No sé cómo funciona un ascensor, pero me meto porque me lo han dicho y me lo creo. Estáis haciendo actos de fe todos los días y a todas horas. No os cuento nada, ya cuando tiene que ser con cosas como más gordas. ¿Eh? ¿Quién mira, yo qué sé, quién verifica, ¿no? O quién comprueba, ¿no?, la composición de los medicamentos? Tú vas al médico, ¿eh?, y te dicen, tómate estas pastillas. No, yo no sé de qué están hechas, si son sintéticas, si vienen de... pero me las tomo, hago un acto. ¿Qué hemos hecho con la pandemia? Nos dijeron, vacunaos. Nos hemos vacunado todos, yo ya tengo las 4 dosis puestas. ¿Nos pueden haber engañado? Nos pueden haber perfectamente engañado y dentro de unos años, ¿no?, pues salir a la luz, pues que es verdad lo que decían los negacionistas, pues que los hombres nos hemos quedado estériles, las mujeres se han desangrado y todas estas cosas. Pero hemos hecho un acto de fe y nos hemos vacunado. O sea, ¿qué es? Pues alguien que sabe más que yo, que entiende más que yo, que quiere mi bien, se supone, pues me indica un camino y yo le creo, y actúo. No os digo nada tampoco cuando os tenéis que casar. El acto de fe que tienes que hacer en la otra persona, que te puede querer, te puede salir bien, cuando uno cuenta con Dios, las cosas nunca salen mal. Estaba acordándome antes, cuando pensaba este preámbulo que os quiero hacer, me estaba acordando de Jorge y Adela, que los conocéis de toda la vida. Con 19 añitos él viene y me pregunta como director espiritual, porque desde pequeñito, oye, yo quiero a esta chica, yo puedo mantenerme, cásate. Todos los signos indican que esta es la voluntad de Dios, cásate. Todo el mundo dijo que era una locura. Él 19, ella 20, creo que no me equivoco. Una cosa así. Han pasado 22 años y el acto de fe que hicieron el uno en el otro ha salido bien. Estaba Dios en medio y Dios nunca defrauda a los suyos. Por eso os digo, estamos haciendo actos de fe continuamente, todos los días. Te vas a trabajar, te levantas temprano y no sabes si el empresario te va a pagar a final de mes. Estás haciendo un acto de fe, crees que te lo va a pagar. Pues ¿qué es lo que ha ocurrido con el cristianismo? ¿Qué es una revelación? Pues que Dios nos ha hablado. ¿Cristianismo por qué? Porque nos ha hablado por medio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nos ha hablado por medio de Jesús. Jesús, el Cristo, el Mesías que esperaba el pueblo elegido. De ahí, cristianismo. Jesús es la palabra que Dios nos ha hablado. Jesús es el que conoce de primera mano a Dios, al Padre, porque Él es Dios con Dios, luz de luz, y nos habla. Todo lo que nosotros sabemos como cristianos es porque el mismo Dios nos lo ha contado. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es la luz que ha venido al mundo, y fijaos lo que decía San Juan, y muchos prefirieron seguir en las tinieblas y en sus oscuridades. Dice, pero a los que lo acogieron, dice, les dio poder, capacidad. Él los hizo capaces, los hizo hijos de Dios, que esa es la maravilla del bautismo. Pero no me quiero alargar, sino al pobre San Nuncio, no os cuento nada de él. A Jesús no se le puede mirar solo a él así, porque, entre otras cosas, nuestra misma fe, lo que nosotros sabemos, es que él es la cabeza de un cuerpo. Somos nosotros, y la cabeza sin el cuerpo. O sea, Jesús es esa luz que irradia y se irradia sobre nosotros. Pero también Jesús tiene amigos más íntimos, gente que le ha dado crédito desde el principio y que reflejan como en un espejo, reflejan esa luz de Jesús. Y esos son los santos. Esos son los santos. Venimos hoy a contemplar un poco a San Nuncio, que es jovencito y lo elegí para que vosotros aprendáis, porque los viejos ya saben mucho. A ver si lo que muchos saben, a ver si lo aplican, pero vosotros tenéis que empezar a saber. Pues San Nuncio es uno de estos amigos. Pero en los santos lo que hay que ver siempre en el fondo no es cómo lo hicieron, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que sintieron, lo que... es a Jesús detrás de ellos. La paciencia de San Nuncio es la paciencia de Jesús. La alegría de San Nuncio en sus sufrimientos es la alegría de Jesús. Los deseos de San Nuncio de salvar a una sola alma a través de sus dolores son los deseos y los ardores del corazón de Jesús por salvar a los hombres. Eso es lo que tenemos que mirar y ver en los santos. Los santos, este muchacho es uno de ellos, y vosotros estamos todos llamados a eso. Somos esos que son espejos en los que se refleja la luz de Jesús. Acordaos cuando Moisés baja del monte, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no se le acerca y no le mira, porque dice, porque tenía el rostro radiante, venía con las tablas de la ley, venía de estar con Dios, de ver cara a cara a Dios, y venía iluminado. Dice que se tenía que poner un velo para que esa luz no asustara o no cegara a los otros. Los santos son esos espejos en los que se refleja la luz que es Jesús. Y fijaos lo que dice nuestra fe, que nuestra fe es la respuesta a todo lo que Dios nos ha dicho, y ya me meto enseguida con San Nuncio. Dice, la fe del Concilio Vaticano II, ¿vale? La Lumen Gentium, tal. Dice, la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. La Iglesia sois vosotros. La Iglesia somos nosotros. La Iglesia no son estas paredes. Quien piense eso está equivocado. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Cristo nos ama a cada uno de nosotros como el más tierno, el más santo, el mejor de los esposos ama a su esposa. Dice, amó a su esposa, dice, él se entregó por ella a la cruz, a ver cuando nos traigan la cruz, ahí lo veremos mejor. Él se entregó por ella para santificarla, o sea, para hacerla santa. Jesús murió en la cruz, padeció, pasó por su pasión, se ha querido quedar aquí para que tú que me estás escuchando, seas santo. No para que seas uno más, lo que decía, lo que hablamos de ¿cómo se llama? Carlo Acutis. Todos originales nacemos, dice, pero morimos muchos como fotocopias. No, pues fotocopias no. En el oratorio San Felipe Neri Alcalá de Henares sobre las fotocopias originales y santos, porque esa es la voluntad de Dios. Sigue diciendo, dice, él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por eso todos en la Iglesia están llamados a la santidad, según las palabras del apóstol Pablo. Lo que Dios quiere de vosotros es que seáis santos. Chicos, ya me habéis visto hacer un acto de fe. Responded a esto. Esta es la voluntad de Dios. Os lo he dicho muchísimas veces. Hoy a propósito de ese anuncio, pues vuelvo a repetirlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas santo. Responde. ¿Cómo responde? Sí, Señor, aquí es... No. Desde la fe, con tu vida, empieza a vivir como viven los hijos de Dios, como viven los santos. Lo que no haría un santo, no lo hagas. Así de sencillo. Sencillez, humildad. No andéis buscando a Dios detrás de muchos enredos, porque ahí no lo vais a encontrar. En la sencillez de un niño, en una obediencia simple, en lo ordinario de todos los días. ¿Habéis entendido bien? El cristianismo es una revelación. Ha sido Dios que en su infinito amor me ha salido al encuentro y me ha hablado cara a cara. Y yo le respondo. Y le respondo desde mi fe. Y en este caminar me va acompañando y me va llevando mi madre, que es la que sabe y la que me va diciendo, enciende ese interruptor y verás la... Y se enciende el interruptor. Y dice, entra en la Iglesia, no te preocupes por la estática, no pasa nada, te lo digo yo. Dice, vamos caminando. Y así Dios va haciendo, por medio del Espíritu Santo, de nosotros santos, que irradian, que reflejan la luz de Jesús. Pues no os digo más que esto, vamos a empezar a mirar un poco a San Nuncio, ¿vale? Sabed que este muchacho, que murió con 19 años, lo beatificó Pablo VI, vosotros no lo conocéis, pero para los mayores pues sí, y lo ha canonizado Francisco, o sea que hace poco. Ha hecho un milagro a un muchacho que casi se mató, quedó en estado vegetativo con una motocicleta, fíjate, en los tiempos de anuncio no había motos, y se recuperó por un milagro que hizo. Pues mira, piezo, y ya sabéis que lo hago un poco así porque no me gusta robaros el tiempo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y decimos que es una hora. El domingo 13 de abril de 1817, dice, abre los ojos a la vida en un pueblo italiano, en el centro de Italia, un niño que recibe en el bautismo, ese mismo día, el nombre de Nuncio, en honor a la Anunciación de la Bienaventurada Virgen María. Su padre, Domenico Sulpicio, es zapatero y su madre, Rosa Luciani, hilandera. Cuando apenas cuenta 3 años, el niño recibe el sacramento de la confirmación, aprovechando que el obispo de Pescara pasa por una aldea vecina. En agosto de 1820, nace en el 17. Pues fijaos, la cruz como empieza siempre a aparecer. En el 20, 3 años después, Domenico, su padre, muere a la edad de 26 años, dejando sin recursos a su mujer. Yo os lo he contado muchas veces, ¿no?, que se lo leí en su autobiografía a Santa Margarita María de Alacoque, cuando ella tuvo la visión del Sagrado Corazón, corazón latiendo, la cruz impresa ahí, las espinas, el fuego, la ardiente caridad. Ella dijo que también supo una cosa, y es que ese corazón estuvo sufriendo siempre. Desde que empezó a latir, empezó a sufrir. Y nosotros, que ahora ya la ciencia sabemos tantas cosas, sabemos que lo que primero se produce en el seno de mi madre cuando un hombre es concebido es el corazón. Es lo primero que empieza a latir. O sea, antes de tener ojos, antes casi de tener cerebro, antes de tener manos, antes de tener pies, antes de tener orejas, nada, es el corazón. Pum, pum, pum. Pues según Santa Margarita María de Alacoque, el corazón de Jesús, o sea, Jesús empezó a sufrir desde ese momento. Pues fíjate, este muchacho, San Nuncio, con 3 añitos se queda huérfano de padre. Dice, dejando sin recursos a su mujer. 2 años más tarde, Rosa, la esposa de la mujer, dice, se vuelve a casar. Pero el padrastro de Nuncio se muestra duro con él. Id mirando estas vidas y comparadla con las vidas tan... ¿cuál es la palabra? Tan delicadas, tan esponjosas, tan buenas que vosotros lleváis. Entre otras cosas, gracias al esfuerzo de vuestros padres. Dice... se muestra duro con él, dice, no le muestra mucho afecto, le pega y le humilla por cualquier insignificancia, de tal manera que el niño se vuelve tímido y especialmente sensible. Pobrecillos los sensibles, cómo nos reímos a veces de la gente que es sensible, y lo que sufren los sensibles. Dice, Nuncio siente un gran apego hacia su madre y su abuela materna y asiste a una pequeña escuela abierta por un sacerdote. Son las horas más serenas de su vida, en las que aprende a conocer a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre y muerto en la cruz, para la expiación de nuestros pecados. También empieza a rezar y se inicia en la lectura y en la escritura. El 5 de marzo de 1823, 6 añitos, Nuncio pierde a su madre. Con 6 años, ni padre ni madre. Cuando se te muere un padre, una madre, o el que ha hecho en ti las veces de padre o de madre, es un dolor que, si no es por gracia de Dios, no se puede soportar. Es un peso el que te entra encima, que crees morir. Con 6 años, que era cuando más necesitaba de su padre y de su madre, ya no estaban en este mundo. Dice, pierde a su madre, siendo acogido en casa de su abuela materna, Rosario Luciani, analfabeta pero rica en fe y caridad. El niño ingresa en una escuela destinada a los más pobres. Su corazón se complace en ser monaguillo. Gusta ser monaguillo, como los que tengo yo aquí, los Castelbón, el Andrés y todos estos. Dice, y en visitar con frecuencia a Jesús en el Sagrario. Dice, siente horror por el pecado. Siente horror por el pecado. Pecado, cuando viene, hay que ser tonto, pero tonto de remate, para no darte cuenta cuando el pecado, cuando Satanás viene a tentarte. Pues cuando tiene esos primeros movimientos, esas primeras tentaciones, esas primeras sin señales de que la tentación no te va a venir, él siente horror al pecado. Dice, y un verdadero deseo de amar a Jesús. Dice, con apenas 9 años, Nuncio experimenta el dolor también de perder a su abuela. Va de 3 en 3, con 3 su padre, con 6 la madre, otros 3 años, 9 la abuela. Se queda solo. Poned la imaginación, como decía San Ignacio, al servicio de Dios. Métete en la piel de este niño. Solo, Nicolás, tú que aquí en España solo tienes a tu padre y a tu madre, piensa si faltan Luis y Karina. Casi uno se quiere morir. Pues, dice, experimenta el dolor de perder a su abuela, a quien amaba profundamente. Entonces el niño, recogido por su tío Domenico Luciani, llamado familiarmente Mingo, un hombre entregado al alcohol y extremadamente colérico, brutal y grosero. Y empieza el camino hacia el cielo, la subida hacia el Calvario, porque todos, pequeños y grandes, tendremos que subir a nuestro Calvario, en el momento que Dios haya dispuesto. Así que estar preparados, yo no estoy metiendo miedo a nadie, estoy enseñando lo que es la fe de la Iglesia. Todos tendremos que subir a nuestro Calvario. Extremadamente colérico, brutal y grosero. Saca a Nuncio de la escuela y lo coloca como aprendiz en su taller de forja, donde lo emplea durante más de 12 horas al día, sin ningún miramiento por su corta edad ni por sus necesidades vitales más elementales. Coged uno de estos pequeños nuestros del oratorio con 9 años, ponlo ahí, míralo bien e imagínatelo trabajando, sin colegio, sin preocuparse de él, si pasan frío, si pasan hambre, si le duele, si no le duele, si lo quieren, si no lo quieren, si echa de menos a su madre. Ni por sus necesidades vitales más elementales. Cuando le parece que su sobrino no es suficientemente obediente, lo deja sin comer. Debido a su delgadez, en muchas ocasiones Nuncio se desmaya, pero el tío no lo tiene en cuenta. Mingo lo envía a hacer compras, cualesquiera que sean las distancias o los materiales que debe transportar. No se salva de los golpes, siempre acompañados de palabrotas y blasfemias. Los demás hombres que trabajan también en la forja lo tratan con la misma crueldad. Y conscientes de la sensibilidad del niño, se divierten blasfemando ante su presencia y con groserías. Imaginaoslo. Nuncio huye, tapándose los oídos. Dice, algunos días agotado de fatiga y de hambre, pide limosna a los vecinos. Su gran fe le da apoyo y le permite no sucumbir. Quiero haceros aquí una nota de no había recibido la primera comunión. Lo sostenía la más pura gracia de Dios. El sacramento de la Eucaristía todavía no lo había recibido. Algunos días agotado de fatiga, de hambre, pide limosna a los vecinos. Su gran fe le da apoyo y le permite no sucumbir. En el taller, mientras golpea el yunque, trabajo inhumano para un niño, piensa en su gran amigo Jesús crucificado, reza y ofrece sus sufrimientos, dice, en unión con él, dice, en reparación por los pecados del mundo, para cumplir la voluntad de Dios y ganar el cielo. Eso lo sabemos que montones de santos, no Nuncio con su actitud, montones de santos nos lo han dicho, el Padre Pío lo decía continuamente, cuando sufras por lo que sea, dice, mira a Jesús crucificado, que para eso lo tenemos, para que lo miremos. Y él, además, él, lo dejó dicho el profeta, mirarán al que traspasaron. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré todas las miradas sobre mí. Cuando sufras por lo que sea, por lo que te duela el alma, el cuerpo, mira a Jesús en la cruz y ahí encontrarás alivio. Porque lo encontraron estos santos, que os digo que son reflejos de la luz de Dios. Dice, los domingos, aunque nadie lo envía, acude a misa. Vosotros algunos venís a regañadientes. Dice que es su único consuelo durante la semana. Dice, en una dura madrugada de invierno, Mingo envía a su sobrino con los hombros cargados de material a una granja aislada. De camino a Nuncio resbala en una charca de agua helada. Por la tarde regresa agotado con una pierna hinchada y la cabeza ardiendo de fiebre. Pues, si no es poco ya todo lo que lleva, la soledad, el trabajo, sin ningún tipo de cuidado por parte de nadie y tal, Jesús como que todavía lo identifica un poco más consigo, ¿no? Yo me acordaba, pues, Santa Teresa. ¿Acordaos cuando Santa Teresa sale de aquí de Ávila y tiene que ir a fundar a Burgos? Lloviendo, una filomena como esa que nos cayó el año pasado, hace 2 años, ¿no? Hace 2 años. Pues así. Y todos, que no, madre, que no salimos de aquí, que sí, porque Jesús quiere. Más, ella dice que Jesús le había dicho, dice, el diablo va a hacer todo lo posible, dice, para que no hagas la fundación, hazla, yo lo quiero. Y ella se mete en sus carretas con todas y se va con todas, y para arriba. En el camino de ella también tiene sus zozobras, ¿no? Y es de que escuchó a Jesús cuando ella pensaba en volverse y tal, porque aquello era vendavales, que escuchó a Jesús que dice, pero Teresa, dice, ¿cuándo te he faltado yo? Muchos de los que estáis aquí, que os conozco, pues personalmente, ¿cuándo te ha faltado a ti, Jesús? Cuando estuviste sin trabajo, cuando estuviste enfermo, cuando te engañó tu marido, cuando estudiaste para ser sargento, no sé quién, no sé dónde, aprobaste una y aprobaste. Cuando querías sacar el carné y viniste llorando, Padre Julio, que no he aprobado, que lo he hecho mal, y luego resulta que... ¿Cuándo os ha faltado Dios? ¿Cuándo te ha faltado Dios? Fue lo que le dijo Jesús a Santa Teresa. Pero ¿cuándo te he faltado yo, Teresa? La otra siguió y tuvo que pasar, pues ya lo sabéis, ¿no? El río, la anécdota esa que ya sabéis y tal, y al bajarse de la carreta se hace daño en la rodilla. Y le dice, ¿así tratas a tus amigos? Ella que tenía, pues ese desparpajo que decía, el día que aprendáis a decirle chabacanerías al Señor, ese día habréis aprendido a rezar, le decía a sus hijas. ¿Así tratas a tus amigos? Y Jesús le dice, así trato yo a mis amigos y a los que quiero. Y ella le dijo lo que le dijo. No dice, entonces no me extraña que tengas tan pocos amigos. O sea que, si pensáis que por andar más cerca de Jesús, más cerca de María, por llevarlos todo el día en el corazón y por amarlos con toda la pureza de la que seamos capaces, vais a ser felices en esta vida, vais apañados. Vais apañados. Lo que a nosotros nos garantiza la felicidad es la presencia de la cruz en nuestras vidas, ninguna otra cosa. Sigo. Dice, una pierna hinchada y la cabeza ardiendo de fiebre, se acuesta sin decir nada, pero al día siguiente ya no puede más. El medicamento que el tío le prescribe es sencillo, que vuelva al trabajo, espetándole lo siguiente, si no trabajas, no comes. Nuncio vuelve a su labor. Cuando puede, se refugia en la iglesia para rezar, donde recibe el gozo, la energía y la luz de Jesús sacramentado. Hay un salmo, el Salmo 147, que dice que Él sana los corazones destrozados y venda las heridas. Jesús es el único médico del cuerpo y del alma. Jesús me sana todo. Sana todas mis dolencias, las físicas, las psíquicas, todo, porque está escrito. Y como dice Jesús, la escritura no puede fallar. Pues este crío, el Espíritu Santo, que es el que habita en él, y el amor de la Virgen es el que lo va llevando, pues ¿a dónde iba? Cuando podía, delante de Jesús sacramentado. Dice, allí recibía, dice, la luz y la energía. Cuando no puede acercarse al sagrario, busca y halla a Dios en su propio corazón. Es que es verdad, es que es verdad. Es que no podemos olvidarnos, no podemos olvidar nunca, nunca, y más cuando entramos en la iglesia, que es donde hay que tomar más conciencia, de que somos templos. Si estamos en gracia, somos templo de Dios. Cuando entramos aquí en la iglesia, es donde hay que tomar con mayor conciencia de que estoy habitado, de que la Trinidad habita en mí. Y esto, esta verdad de fe, yo tengo que darle pues por respuesta, tengo que aceptarla, tengo que creerla. Cuando no puede ir a la iglesia, encuentra a Jesús dentro de sí. El que come mi carne tiene vida eterna, yo lo resucitaré. Pero también decía Jesús, el que guarda mi palabra, dice, lo amaré y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y él guardaba la palabra de Jesús. Pues dice, y haya Dios en su propio corazón, gracias a su excepcional unión con Dios, conserva la sonrisa y perdona siempre. Y cuando le preguntan, dice, es lo que Dios quiere. Pues hágase la voluntad de Dios. Lo que cuesta perdonar. Cuando uno lo hieren, bueno, pues a regañadientes, pero cuando hieren a un hijo, ¿verdad? A los hijos, aprovecho ya así, a los hijos tenéis que enseñarles, mostrarles a Jesús. En sus sufrimientos que los tienen cuando los desprecian por una cosa o cuando no los quieren por otra, cuando les hacen un regalo que es una tontería y ellos se desviven por otra, lo que tenéis que enseñarles son las actitudes de Jesús, los criterios de Jesús. Tenéis que decirles, ese es el camino, ¿te duele, hija? Pues ese es el camino, perdona, reza, sigue haciendo el bien. No podéis venir a buscar a los curas para que hablemos con un padre, con el otro, porque los curas no somos maestros del colegio que tenemos que andar poniendo paces. No, no. Cuando tú no sepas hacer esto, sí, ven, pero que sepas que el cura lo que va a enseñar a tus hijos es a ser cristiano, a ser de Cristo. ¿Eh? Y para ser de Cristo uno tiene que cargar con su cruz de cada día y andar detrás de él. Desde pequeñitos, si a los niños desde pequeñitos les mostráis el valor de la cruz y que el seguimiento de Jesús pasa por la cruz, os lo agradecerán lo que dure esta vida y la eterna. Pues, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, hágase la voluntad de Dios. Su gozo interior y su caridad le procuran la bondad de los campesinos de su alrededor, quienes gustan de charlar con él, y él lo aprovecha para hablarles de nuestro Señor y aportarles simplemente algo de catecismo. Dice, un día, dice, nuncio, más. Dice, le cae un martillo sobre el pie. Para limpiarse la llaga, se arrastra hasta la gran fuente del pueblo, pero pronto es expulsado por las mujeres que están lavando allí la ropa, temiendo que ensucie el agua. Ya no puede trabajar como antes. Y su tío le dice, si ya no puedes levantar el martillo, te quedarás quieto y te encargarás del fuelle. Es una tortura indescriptible para el niño. Mingo llega incluso a atarlo con las cadenas del fuelle para obligarlo a trabajar. Está destrozado en el cuerpo, probablemente en el alma, viviendo de fe. Y lo que os decía al principio, lo que decía Santa Teresa de Calcuta, la fe cuando es verdadera, duele. Pues, aún así, lo atan y todo para que siga trabajando. Su tío, o sea, no un desconocido, el hermano de su mamá, llega a atarlo con las cadenas del fuelle para obligarlo a trabajar, rindiéndose finalmente a la evidencia, dice que el niño no puede más, lo envía para que lo curen en una ciudad vecina, pensando que ese sobrino inútil ya no regresará y se morirá. De abril a junio de 1831, Nuncio es hospitalizado, pero el tratamiento resulta impotente para curarle la llaga que se cangrena. No obstante, esas semanas de descanso le hacen mucho bien. Allí ejerce la caridad con los demás enfermos y reza intensamente. De regreso a casa del tío, se ve obligado a mendigar para subsistir. Decía a los vecinos, sufro muy poco. Dice, con tal de que consiga salvar mi alma y amar a Dios. El alma es lo más valioso que tenéis. Este cuerpo que tenéis pasa, pero rápido. Yo no nací calvo, tuve pelo, ya no tengo. ¿Sí? Tenía más salud que tengo ahora. Pasa. Lo más importante es eso, es salvar el alma. Sufro muy poco, afirmaba, con tal de que consiga salvar el alma y amar a Dios. En esa situación su única luz era un crucifijo que tenía. No lo llevamos en el pecho de adorno, aunque algunos lo llevan de oro y cosas de esas. No, son los sufrimientos. Ay, perdón, ya me pongo, no me lo diréis. Son los sufrimientos redentores y salvadores de Jesús, lo que llevo colgado al pecho. Lo que llevo colgado al pecho es el recuerdo continuo de lo mucho que Dios me ha amado, entregando su Hijo a la muerte para que yo tenga vida eterna. Madre mía. Andar haciendo el tonto en tontunas que no dan la vida. ¿Sí? Dice Francesco Sulpicio. Dice, otro tío de Nuncio, que es cabo en el ejército de los Borbones en Nápoles y que ha oído hablar del trato cruel que recibe su sobrino, se presenta en 1832 en la forja de Mingo y pide que le entregue al niño. El herrero acepta de buen grado que se lleven a ese trabajador inútil. Profundamente conmovido por el miserable estado del adolescente, Francesco, este otro tío, dice, se lo lleva a Nápoles y lo presenta al coronel Felice, un nombre alemán que no sé pronunciar. Dice, hombre piadoso y caritativo, quien manifiesta su disposición a hacerse cargo del muchacho y a cubrir todas sus necesidades. Nuncio es trasladado inmediatamente al hospital de Santa María del Pueblo, reservado a los desahuciados. La caries ha atacado ya los huesos, provocándole intensos dolores. Ante su inalterable paciencia y las virtudes que manifiesta, los médicos y enfermeros, aparte de los enfermos, acaban comparándolo con San Luis Gonzaga, un jesuita también, que murió también jovencito, con 22 añitos. Un sacerdote llega a preguntarle, hijo, ¿sufres mucho? Sí. Y dice, pero cumplo la voluntad de Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas, todo, incluso eso que nos da tanto terror, la cruz, si no es voluntad activa de Dios, sí que es voluntad pasiva. O sea, que si Dios no lo quiere positivamente, sí que lo permite. No sé si mañana en la misa os hablaré de eso, pero acordaos lo que dice el Bautista, ¿no? Dice, yo no soy el Mesías. Dice, yo no soy el Mesías. Dice, el Mesías es uno que viene detrás de mí, al que yo no soy digno de desatarle las sandalias. Dice, yo os bautizo con agua, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nenés, el Espíritu Santo estáis todos confirmados. ¿Y el fuego qué creéis que es? ¿Se os queda ahí como si os hubieran contado el cuento de los tres cerditos o el cuento de Blancanieves? El fuego son todas estas pruebas purificadoras, porque es lo que hace el fuego, purificar. Me quema y me purifica. Son todas estas pruebas por las que tendremos que pasar y por las que tendréis que pasar, porque somos cristianos. Y ya el Bautista nos lo dijo, el que viene, Jesús, ese nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. No podemos huir del fuego. Todo lo que acontece en nuestras vidas, además lo dijo San Pablo también, acordaos, todo sirve para el bien a los que aman a Dios. Todo. Y no hay que dar como un poquito de paciencia y esperar y ver cómo Dios siempre saca bueno de todo. De todo. Un poquito de paciencia, que a lo mejor, pues como Lucía, la de Fátima, no, tú te quedas aquí un poquito más, le dijo el Inmaculado Corazón de María. Tuvo que quitar la pobre 80 años más. Pero bueno, eso comparado con la eternidad no es nada. ¿Sufres mucho, hijo? Sí, pero cumplo así la voluntad de Dios. ¿Y qué te gustaría? Dime. Querría confesarme y recibir a Jesús por primera vez. Otro a lo mejor hubiera pedido la curación, o la sanación, o dejar de tener dolores, o una play, ¿no? ¿Se llama play? ¿Eh? O una cosa de esas, o un móvil. Pues, querría confesarme y recibir a Jesús por primera vez. ¿Aún no has recibido la primera comunión? Dice, no, en nuestra región debemos esperar hasta cumplir los 15 años. ¿Y tus papás? Dice, murieron. ¿Y quién se encarga de ti? La providencia de Dios. Tenía conciencia de que Dios había cuidado de él, y fijaos sus sufrimientos, todo ese tiempo. No hay una queja. No se queja de que la amiga ya no la quiere como la quería antes, ni que la mira como... No, Enseguida lo preparan para recibir a Jesús en la comunión. Ese día realmente el más hermoso de su vida. Ese día vive alegre. Su confesor dirá, desde ese momento, la gracia de Dios comenzó a trabajar en él de una manera extraordinaria, haciéndolo correr de virtud en virtud. Toda su persona respiró el amor de Dios y de Jesucristo. En su calvario, insisto, todos subiremos a nuestro calvario. En su calvario, Nuncio es gratificado con visiones de la Virgen María. Llegó a verla, como muchos otros. De la Santísima Virgen María, de los ángeles y de los santos, los vendajes de sus llagas purulentas empiezan a manifestar propiedades milagrosas. Así lo experimenta una dama de Nápoles al aplicárselos a su rodilla enferma. Abrumado por todo ello, el coronel se pregunta, ¿cómo voy a quejarme de las pruebas que me presenta el Señor ante el heroico coraje con que Nuncio afronta su enfermedad? Aquel coronel medio alemán que lo cuidaba, viéndolo a él pasar por lo que está pasando y pasar como está pasando, ¿cómo me voy a quejar yo? ¿Cómo te puedes quejar de que tu madre te ha castigado 3 meses sin salir porque he suspendido tres asignaturas? Son las consecuencias de tus actos y estás enfadada y no le hablas y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué poco te pareces a Nuncio? O mejor, ¿qué poco te pareces a Jesús? Tú tienes lo que mereces, al menos haz como hizo el buen ladrón en la cruz. Oye, que nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Dice, pero este pobre, decía de Jesús, dice, no ha hecho nada. Pero tú te enfadas con tu madre y con tu padre más, que son los que más te quieren. Dice, ¿cómo retrasar el momento de compartir mi abundancia con los pobres si él, que es sin duda el más pobre de todos, rechaza lo que le ofrecen y lo da a los demás? Este hombre rico empezó a repartir todo y a dedicarse a cuidar a los pobres y a los enfermos. Los tratamientos médicos consiguen una mejora en su salud, de forma que Nuncio puede abandonar las muletas y caminar con ayuda de un bastón. Su serenidad se hace más profunda mediante la oración en la capilla ante el Sagrario y el Crucifijo, o bien ante Nuestra Señora de los Dolores, o incluso en la cama. Se convierte en el ángel y apóstol de los demás enfermos. Enseña el catecismo a los niños hospitalizados. Los prepara para la primera confesión y para la primera comunión. Y les explica cómo vivir más intensamente en su condición de cristianos a través del sufrimiento. Los que se acercan a él sienten el encanto de su vida de santidad. Él recomienda lo siguiente a sus compañeros del hospital. Permanece siempre con Jesús. Se acaba de ir al cielo Benedicto XVI. Yo hago un juicio, no me hagáis caso, porque el juicio es de Dios. Me parece que este hombre estará ya en el cielo, pero eso no lo sabemos. ¿Qué fue lo que dejó dicho en ese famoso testamento que han sacado ahora, que es del 2016, creo, ¿no? Dice, permaneced junto a Jesús, lo que decía este, permaneced juntos, permaneced en la fe de la Iglesia. Pues, ¿qué le decía Nuncio a todos aquellos otros enfermos como él y de permanece siempre con Jesús, pues todo bien procede de él. Sufre por amor de Jesús y con alegría. Le gustaba invocar a la Virgen diciéndole, Madre María, haz que yo cumpla siempre la voluntad de Dios. Ya sabéis que la santidad, nos lo han dicho otros muchos santos, es mi voluntad y la de Dios se convierten en una. Se convierte en una. A partir del 11 de abril de 1834, Nuncio se aloja en el apartamento del coronel, a ver si lo pronuncio en Wörchinger, pone aquí, su segundo padre. Su deseo es consagrarse a Dios. En espera de ello pide la aprobación de su confesor para aplicar una regla de vida que observa con esmero, oración, meditación, misa matutina, horas de estudio durante el día y rezo del rosario por la tarde. ¿Veis? Otro, como San José Sánchez del Río, el mexicanito, que también tenía director espiritual, como Marco Acutis, que también tenía director espiritual, y no hacían nada sin el consentimiento de ellos. Y vosotros todos tenéis director espiritual, lo digo para que lo valoréis como una gracia de Dios, como un don de Dios, no al hombre por el hombre, no al cura por el cura, sino por lo que hay detrás del cura. El sacerdote siempre habla, actúa en el nombre de Jesús, nunca en nombre propio. Pues otro más que os da testimonio de que no podéis ir por la vida sin un director espiritual, sin un confesor al que querer, que os quiera y al que abrir el alma entera. Solo abriendo el alma, así, descubriréis a ese Jesús que no se escandaliza jamás de ningún pecado. Mañana están nuestros queridos hermanos, están allá arriba. Los padres argentinos nos van a hablar de Santa Faustina, nos van a hablar de su obra, de la misericordia. Pues en el diario de Santa Faustina le dice Jesús a Santa Faustina Kowalska, ¿no?, que invite a la gente a ir a confesarse, que vengan, que no tengan miedo. Dice, aunque sus almas estuvieran putrefactas, estuvieran podridas por el pecado, dice, yo los perdonaré. Pues esa sanación de un alma putrefacta la experimentáis vosotros a través del sacerdote, claro, el sacramento de la penitencia, pero a través del sacerdote, porque es Jesús el que os guía, el que os quiere, el que os sana, el que os abraza, el que os besa en el cura. Por eso es lo del director espiritual. Bueno, dice, transmite a su alrededor la paz y la alegría. El venerable Gaetano Enrico, que se encarga de las fundaciones de la Congregación de los Sagrados Corazones, promete acoger al joven en su familia religiosa en cuanto las circunstancias estén más avanzadas. Se trata de un joven santo, afirma. Dice, y deseo que la primera persona que ingrese en la congregación sea santa, lisiada o no, pero santa. Pero muy pronto el estado de nuncio se agrava. El cáncer de huesos que padece ya no puede curarse. Cáncer de huesos, 1835. 35, creo que es en el 35, 45, 55, 23 años después, si no me equivoco, 1858, si no me equivoco. La Virgen María se aparecerá a Bernadette Subirú en Lourdes. Y os he llevado a Lourdes y habéis rezado allí, en la cueva y todas las cosas. Y una de las cosas que le dice la Santísima Virgen María Bernadette es, no puedo prometerte hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. Esta también murió de cáncer de huesos. Y muy jovencita también, creo que murió con 33 años. La cruz es el camino. La cruz no es una desgracia. La cruz no es un castigo. La cruz es la llave que nos abre el corazón de Dios, que es el cielo. Pues tiene cáncer de huesos. Dice, además, ya no puede curarse. En otoño de 1835 los médicos deciden amputarle la pierna enferma, pero la extrema debilidad del enfermo les obliga a renunciar a ello. En marzo de 1836 la fiebre llega a ser muy alta y el corazón da muestras de debilidad. El sufrimiento es terrible. Nuncio reza y se entrega por la Iglesia. Los sacerdotes, atentos mis hermanos, de que se han ofrecido muchos santos por nosotros, para que nosotros seamos santos. No podemos perder el tiempo haciendo tonterías. Los curas. Nuncio reza y se entrega por la Iglesia, los sacerdotes y por la conversión de los pecadores, de todos, del notario que está ahí atrás, de Javi que está ahí, de Julián aquí, de mí, de todos. Este muchacho se entregó con todos sus dolores, sin quejarse, por la Iglesia, por los sacerdotes y por la conversión de los pecadores. A quienes le visitan les dice, Jesús sufrió mucho por nosotros y gracias a sus méritos nos espera la vida eterna. Si sufrimos durante un momento, gozaremos del paraíso. Un momento, si es un momento, esta vida es un momento comparada con la eternidad. Pasa volada, Macu, hazme caso, fíjate de mí, que no te mentió nunca. Pasa volada, tenéis 17 años, 18, dentro de nada tenéis 60. Ya lo veréis, ya lo veréis. Jesús sufrió mucho por nosotros y gracias a sus méritos nos espera la vida eterna. Si sufrimos durante un momento, gozaremos eternamente del paraíso. Jesús sufrió mucho por mí. ¿Por qué no debería yo sufrir ahora por él? Poco más o menos lo dirá a finales de ese siglo Teresita, el niño Jesús. Que Teresita en su diario también, pues ella llega a decir, ¿cómo era? Dice, antes sufrió Jesús por mí. Dice, ahora me toca a mí sufrir por Jesús. Y así también, pues, lo dice San Pablo, ¿no? completamos en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y eso muchas veces cuando pienso en esto, digo, madre mía, aquella película que visteis, que os gustó tanto, de, ¿cómo se llama? La de la pasión del hombre, es de Mel Gibson. Tantos golpes, tanta cosa, y todavía dices, y por lo que está escrito, todavía faltaban sufrimientos que tenemos que completar nosotros. ¿Qué más faltaba? ¿Qué horror tiene que ser el pecado para que todo un Dios haya tenido que pagar así? Y nosotros tenemos que seguir con nuestro, uniéndonos a su pasión por la salvación de los hermanos. ¿Por qué no debería yo sufrir por él? Y decía, quisiera morir, dice, para convertir, aunque solo sea un pecador. El 5 de mayo pide un crucifijo y manda llamar al confesor. Recibe los sacramentos y consuela al coronel, su bienhechor. Alégrate, dice, pues siempre estaré contigo, además te ayudaré desde el cielo. Por la tarde exclama lleno de felicidad, Nuestra Señora, mirad qué hermosa es. Y se duerme en el Señor. Tiene 19 años cuando muere. La vio venir. La vio venir que vino a por él. Lo vino a buscarlo para llevarlo directamente al cielo. Decía el Padre Pío, dice que no se puede describir, dice la luz, la alegría, ¿lo que? Cuando un alma sale de este mundo y entra directamente en el cielo. Tenía 19 años. Dice, un perfume de rosas se expande a su alrededor, su cuerpo deteriorado por la enfermedad aparece singularmente bello y fresco, su tumba se convierte enseguida en lugar de peregrinación. Solamente se ha conservado una carta de nuncio escrita de su puño y letra, la he buscado pero no la he encontrado, o sea que no os la puedo dar. La redactó unos meses antes de morir e iba dirigida a su tío Mingo, el que lo maltrató tanto. En ella Nuncio no manifiesta ninguna amargura ni resentimiento, pues su corazón estaba exento de todo ello, ya que el Espíritu Santo había producido en él sus mejores frutos. Como me quedan unos minutos, y este tiempo es mío, dice lo que comentó Pablo VI cuando lo beatificó en el 63. Fíjate, tenía yo un año o unos meses. Diciembre del 60, tenía yo un año. Decía Pablo VI, al dirigirse a los jóvenes, el Pablo VI decía, Nuncio Sulpicio os dirá a vosotros, jóvenes, cómo santificó e iluminó vuestros años, los que vosotros tenéis ahora. Él es una gloria vuestra. O sea, con lo que os hemos traído los padres Lotario aquí hoy, y que dice Pablo VI, que ya es santo también, Nuncio os ha iluminado cómo, a los mismos años que teníamos nosotros, cómo él santificó y cómo vivió esos años. Y os invita a hacer eso. Dice, él os dirá que la juventud no ha de considerarse como la edad del libertinaje, de las caídas inevitables, de crisis invencibles, de pesimismos desalentadores y de egoísmos exacerbados. Y sobre todo os dirá que ser joven es una gracia, una fortuna. San Felipe Neri, está diciendo Pablo VI, o sea, mi padre, nuestro padre, el de todos los que estamos aquí, dice, repetía, bienaventurados vosotros los jóvenes, porque todavía tenéis tiempo de hacer el bien. A nosotros los viejos ya cada vez nos queda menos, pero vosotros, la de bien que podéis hacer, por vosotros y por los viejos, lo que no lo hemos hecho. Dice, es una gracia ser joven, una fortuna ser inocente, ser puros, alegres, fuertes, estar llenos de ardor y de vida, como lo son y deberían serlo hombres que han recibido una existencia nueva y fresca, regenerada y santificada por el bautismo. Es que sois una criatura nueva. Jesús, si vivís en gracia, está más unido a vosotros por el bautismo, como decía San Pablo de la Cruz, otro, ya hablaremos otro día de él. Dice que decía que están, dice, por el bautismo estamos más unidos a Jesús que lo está la piel de la carne. Quítate la piel, despelléjame y verás los gritos que doy del dolor. Pues dice San Pablo de la Cruz que Jesús está más unido a mí que la piel lo está a mi carne. Dice, tienen un tesoro, no para disiparlo locamente, sino para conocerlo, guardarlo, trabajarlo, desarrollarlo y dedicarlo a producir frutos vitales, beneficiosos para sí y para los demás. Ay, Dios mío, si vosotros fueseis santos, ¿cuántos santos podríais, con la ayuda de la gracia, producir con tu testimonio, Iker, en la universidad? Allí. Vean que eres cristiano. No porque llevas un cartel aquí diciéndose, no. ¿Y este por qué vive así? ¿Y este por qué no se enreda con esta mujer? ¿Y este por qué no se emborracha? ¿Y este por qué no esnifa cocaína? ¿Y este por qué? Pues no sé. Y alguno dirá, porque es cristiano. Y eso, porque no todos son malos. A los más sensibles les dará, les tocará. ¿Eh? Y la gracia de Dios, a través del testimonio, podrá hacer algo. Producir frutos vitales beneficiosos para sí y para los demás. Os demostrará que vosotros jóvenes podéis regenerar en vosotros mismos el mundo donde habéis sido llamados a vivir por la providencia. Y que a vosotros os toca, en primer lugar, consagraros a la salvación de una sociedad que tiene precisamente necesidad de espíritus fuertes y decididos. Esto no es para mediocres ni para enclenques. Ya decía Jesús, o estás conmigo o estás contra mí. O lo del Apocalipsis, mira, ni frío ni caliente, te voy a vomitar. O me decido a ser santo o me decido a no serlo. Pero, pues eso, cada uno cargará con las consecuencias de sus actos. Os indicará las supremas palabras de Cristo. La cruz, el sacrificio, son la salvación nuestra y la del mundo. Que los jóvenes comprendan esta suprema vocación. No, os digo más, sí, bueno, el milagro de la canonización, dice, hace la referencia a la curación de un joven llamado Pasquale Bucchi, quien en el 2004 resultó gravemente herido en un accidente de motocicleta, luego del cual entró primero en estado de coma y luego en estado vegetativo. Si sobrevivía, era previsible que sufriría un daño neurológico grave, lo que comprometería su capacidad para moverse. En el lugar del incidente se encontró una foto del Beato Nuncio que el joven siempre llevaba consigo. Su madre era muy devota de San Nuncio ahora, entonces era Beato. En nombre de su devoción, la familia del joven pidió que le trajeran una reliquia de la parroquia de San Domenico Soriano en Nápoles, que es la que conserva los restos de Nuncio Sulpicio. Me parece que Pedro tiene puesto, ¿no está un ataúd de cristal? Es donde está él allí en esa parroquia. Dice, aquella reliquia se colocó en la sala de cuidados intensivos y luego el padre bañó la frente de Pasquale con agua procedente de la fuente de Riparosa, en el pueblo de Abruzzo, donde Nuncio se lavó la pierna afectada por la gangrena. Pasaron los días y los médicos dijeron a los padres que el muchacho ya no necesitaba ser reanimado. Pasquale mejoró hasta que logró ponerse de pie completamente curado. En 4 meses el joven salió del estado vegetativo con una recuperación rapidísima y estable de las funciones neurológicas y mentales. El 21 de marzo del 2018, el Consejo Médico de la Congregación para las Causas de los Santos declaró que el incidente era científicamente inexplicable. El 19 de mayo los consultores teológicos confirmaron el vínculo entre la invocación del Beato Nuncio y la salida del estado vegetativo del enfermo. Y el 7 de junio, también en el 2018, los cardenales y obispos de la misma congregación confirmaron esa opinión positiva. Al día siguiente, 8 de junio del 2018, el Papa Francisco recibió en audiencia al cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y autorizó la promulgación del decreto por el cual la curación de Pasquale Bucchi debía considerarse inexplicable, completa, duradera y exitosa, y atribuida a la intercesión del Beato Nuncio Sulpicio. Y ahora ya sí que termino. Nada, os digo lo que decía nuestro padre San Felipe, hacernos amigos de los santos, ya conocemos a otro. Cuando recéis las letanías de los santos, si aparece San Nuncio, ya sabéis quién era. 19 años, sufrió, pero está en el cielo, porque el milagro ese, de este Pasquale, de la moto, pues confirma que está en el cielo. ¿Vale? Ya le podéis rezar, nos podéis encomendar y también lo que os decía al principio, ¿no? Detrás de Nuncio, de San Nuncio, quien anda y quien estaba es Jesús, que es el que ha venido a hablarnos del Padre y a mostrarnos el verdadero rostro de Dios. ¿Vale? Nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre del Oratorio. Padre San Felipe Neri. San Nuncio Sulpicio, cantamos a la Virgen bajo tu amparo. Tenemos la misa a las 12:30 y después la comida en el cole como siempre. Podéis ir en paz.